Hechos capítulo 3, de Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era tarde, era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, plata, dinero, como siempre la gente en la calle pidiendo, él quiere plata. No quiere un tratado, pero deme plata. Versículo 6, más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, amén, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces, este es nuestro pasaje. Leamos dos versículos más para ver qué hacen los apóstoles con esta oportunidad. Dice el versículo 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo que gentil, alguien que me ayude, pueblo judío, ok, todo el pueblo, judíos, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, ¿cuál pueblo? Judío, varones, ¿qué dice? Israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este y predica a Cristo Jesús a los judíos? Entonces, esta mañana vamos a hablar del pueblo judío, del pueblo de Israel, el milagro que Dios hace, que es una sanidad. Y vamos a hablar del don de sanidad y todo esto. Primero, antes de meternos en los detalles, estos detalles, lo que quisiera hacer, y los que tienen el boletín, se puede ver el bosquejo, porque necesitamos ubicarnos un poco en lo que es el cuadro grande. Cuando estamos estudiando un libro, la palabra de Dios, no importan tanto mis palabras o lo que yo digo acerca del libro, lo que importa es lo que dice el libro. Y para entender un libro en su totalidad, tenemos que verlo y las partes grandes y cómo todo hace juego, ¿ok? Entonces, sabemos que hasta el capítulo 7, los apóstoles judíos, Pedro, Juan y todos los 12, ellos están ofreciendo el reino a la nación de Israel. Okay. Nadie está hablando de la iglesia, nadie está estableciendo la iglesia entre los gentiles. Dios no revela ese conocimiento de la iglesia hasta Pablo en Hechos capítulo 9. Entonces Dios dice: ok, una vez más yo voy a ofrecer a Israel a Jesús como el Mesías, como el Rey prometido, y si ellos quieren recibirlo, viene el reino. Reino físico, Cristo se sienta sobre el trono de David y reina en el mundo. Okay? Eso es lo que está pasando. En el capítulo 1 vimos esa gran expectación de los apóstoles, todo lo que va a pasar. Cristo va diciendo que puede ser que venga el reino, puede ser que no vaya, prediquen. Entonces, una gran expectación, reemplazo de Judas, todo esto. Luego en el capítulo 2, el gran estallido del Espíritu Santo cuando Él viene para morar dentro de los creyentes, y ellos empiezan a predicar el reino a los judíos de la dispersión que están en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y empezando ahora en el capítulo 3, hay una expansión del mensaje. Ellos siguen predicando ese mismo mensaje, es el evangelio del reino. Ellos es como una explosión que se extiende la predicación, primero por los apóstoles y luego por los diáconos. ¿Ok? Entonces, ve al bosquejo que tiene de los primeros 7 capítulos de Hechos. Esa primera parte, la primera gran sección de este libro, el ofrecimiento a Israel. Hasta el capítulo 7 estamos viendo a Dios dándole a Israel una oportunidad más para recibir el reino. Primero la expectación del capítulo 1, capítulo 2 el gran estallido, eso del Espíritu Santo, y del 3 al 7 la expansión. Y esa expansión se divide en dos, porque tenemos los capítulos del 3 al 5, vemos la expansión por los apóstoles. Pedro y Juan en específico predicando la palabra de Dios y predicando a Cristo. Llegamos al capítulo 6 y 7 y vemos la expansión por los diáconos, específicamente Esteban, uno de los diáconos que Dios escoge para presentar el reino una vez más a los líderes de Israel. Y al final del capítulo 7 es cuando ellos matan a Esteban y él llega a ser el primer mártir de nuestra época. Entonces, véalo de los capítulos de 3 a 5, porque estamos empezando hoy el capítulo 3. Y estamos empezando a ver esa expansión de la predicación por los apóstoles. Ellos siguen predicando. Pero fíjense bien en la diferencia entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Porque en el capítulo 3 vemos la predicación del reino al pueblo. Ellos están en el templo, ellos están en las calles de Jerusalén, como en el capítulo 2, y ellos están predicando el reino al pueblo. Al pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa en el capítulo 4? Los líderes de la nación de Israel se molestan y agarran a estos dos y los llevan al concilio para hablar con ellos. Entonces Pedro lo toma como otra oportunidad para abrir la boca y darles duro por la cabeza. Y lo hace y predica el reino a los líderes, a los gobernantes. Esto va a ser muy importante porque vemos la reacción del pueblo es muy diferente de la reacción de los gobernantes. Okay, el pueblo recibe el mensaje, ellos ven las señales, ellos ven la sanidad y las lenguas y todo lo que está pasando para confirmar la palabra de los apóstoles, y ellos responden, como vimos 3,000 que respondieron en el capítulo 2, y ahora luego en el capítulo 4 vamos a ver que por la predicación de Pedro en el templo responden 5,000 más. Entonces en el pueblo hay un gran, digamos un gran avivamiento, pero ya cuando llega el asunto de los gobernantes, Es otra cuestión, y esto va a implicar mucho para este ofrecimiento del reino. Solo quisiera que lo noten, porque vamos a tocar este asunto luego, y será muy importante nuestro entendimiento de lo que está pasando en el libro de Hechos, ¿ok? Entonces, eso, ya solo para notarlo, ponerlo aparte, ya tenemos una diferencia entre el capítulo 3, capítulo 4, predicación del reino al pueblo y a los gobernantes, y los resultados que vienen en el capítulo 5. Ahora, ya para analizar lo que está pasando en estos 10 versículos. Una sanidad, un cojo que se sana, y luego Pedro toma la oportunidad para predicar a Cristo. Versículos 1 y 2. En estos dos versículos vemos la escena. Dios nos da como una descripción de lo que está pasando. En el versículo 1 vemos a Pedro y Juan subiendo juntos al templo a la hora novena. La hora novena de los judíos es 3 de la tarde. ¿Okay? Son las 3 de la tarde para nosotros, para la oración. Los judíos oran 3 veces al día, mañana, mediodía y en la tarde. Que entonces ellos suben al templo y luego ya vemos en el versículo 2 el cojo, que es cojo de nacimiento, okay, y tiene unos amigos que lo tiran allá por la puerta del templo para pedir plata a la gente que entra, y ahí está, siempre en la puerta del templo pidiendo limosnas. Esta es la escena. Lo que quisiera sacar de estos dos versículos son dos cosas. Primero, hay una buena lección para nosotros, los discípulos de Cristo, en Pedro y Juan. Y también hay una buena lección en el cojo, que nos muestre un buen cuadro de los inconversos, que eso también es algo importante para nosotros. ¿Cómo es el inconverso? ¿Cómo es el hombre que no tiene a Cristo Jesús? Entonces, primero que nada, hablemos un poco de Juan y Pedro, porque hay dos lecciones aquí que quiero que entendamos en el versículo 1. Primero que nada, ellos suben juntos al templo. Suben juntos al templo. ¿Qué es lo que eso nos da a entender? Bueno, ve el versículo 4 también. Porque en el versículo 4, ustedes que han leído la Biblia, ustedes saben cómo es Pedro. Pedro es alguien para decir, hey, véame a mí. Cristo dice que van a crucificarme, y Pedro dice, ah, no, yo voy a salvarlo. ¿Entiende? Pedro, el gran bocón, el que ya quiere imponerse sobre cada situación. Pero vea lo que él dice. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Pedro está hablando, y dice, no dice, mírame a mí. Mírenos. Están juntos, unánimes. Y vean lo que ellos están haciendo unánimes, porque están subiendo al templo para la hora de oración. Están yendo al ministerio de oración los martes a las 7 de la noche. Que ellos están yendo a la oración juntos. Pero también vemos en el versículo 11 en adelante que ellos van allá con otros motivos. Ellos van allá porque hay un montón de judíos allá y ellos quieren alcanzarlos. Es como donde se reúne la gente para que podamos ir allá y hablarles de esperar que Dios nos abra una puerta o abrir una puerta con algo para hablarles del Evangelio, hablarles de Cristo. Entonces ellos suben juntos en esto. Ellos son, tienen una unanimidad entre ellos en lo que es la oración y la misión, que es lo mismo. Es la misión, es orar a Dios para que Él cumpla con su palabra y también meternos en lo que es el evangelismo, llegar a donde los inconversos para hablarles. Ellos son unánimes en esto, tienen la misma mente, el mismo parecer, el mismo corazón, y nosotros debiéramos también tener esa unanimidad entre nosotros. Es que divisiones en una iglesia, si no hay ese vínculo, si no hay compañerismo, si usted no llega a una iglesia y es pero un compañerismo y una amistad que le alienta mucho, ¿sabe por qué? Es porque los miembros tienen otras prioridades más importantes que la misión. O puede ser que el pastor tenga otras prioridades que son más importantes que la misión de buscar y salvar a los inconversos. Porque ¿qué es lo que nos une? Hemos visto esto varias veces. ¿Qué es lo que nos une? Es el yugo. Ya sabemos del aviso de Dios y esa, hey, tenga cuidado por el yugo desigual. No quiere meterse en un yugo desigual. Ok, ¿cuál es el yugo igual entonces? ¿Cuál es el yugo? Somos los bueyes, los siervos de Dios, arando el campo, sembrando la semilla, recogiendo la cosecha. Es la misión, evangelizar, discipular, sembrar esta semilla. Este es el yugo que nos une. Y si el evangelismo y el discipulado no son prioridades para los miembros de una iglesia local, no va a haber compañerismo, no va a haber unión entre nosotros, unanimidad, no vamos a estar juntos. ¿Por qué? Porque llega el martes y tenemos la reunión, digamos, de oración. ¿Y quién llega? Porque qué aburrido. Sí, yo sé, es aburrido. Orar es aburrido. Pero Dios nos manda a orar porque Él quiere la gloria. Entonces, cuando le pedimos algo conforme a su voluntad y Él lo hace, ¿sabe quién tiene la gloria? Él. Y nosotros solo tenemos que decir, sí, oramos y Dios lo hizo. Dios lo hizo y Él tiene toda la gloria. Dios quiere que oremos. Yo sé que es aburrido. Yo sé. Pero debemos estar en esto juntos. Y eso de orar, ¿orar para qué? ¿Para un nuevo carro? ¿Ok? ¿Para mejor trabajo? No. Orar por almas. Porque no hay nada más glorioso para el Señor que salvar a alguien como usted que no merece la salvación, que merece el infierno. Que es tan asqueroso como un pecador como yo y me salva. Y Él puede decir a todo el mundo, a toda la creación, hey, vea qué tan bueno soy. Yo salvé a Greg Kudrowski, ese cochino, ese pecador, ese asqueroso hombre, lo salvé. Y todo el mundo dice, wow, qué bueno es Dios. Eso es lo que Él quiere. Y cuando oramos, participamos en esto. Cuando evangelizamos, participamos en esto. Cuando hay discipulado o discipulándonos a nosotros o discipulando a otros, preparándonos y preparando a otros para esta misión, ¿saben? Estamos juntos en esto. Juntos. Pedro y Juan suben juntos a la hora de oración. Suben juntos al templo porque saben que hay miles de judíos allá. Entonces, es míranos a nosotros. Nosotros unidos en esto, no a mí, mírame a mí, no, a nosotros. Y necesitamos este tipo de corazón, nosotros unánimes en la obra, unánimes en oración, unánimes en el evangelismo. Pedro y Juan también, esa es la segunda cosa que quiero decir de ellos. Son responsables, no poco. Responsables y cumplidos. Dos palabras, pero yo sé que chocan mucho. Responsables y cumplidos. No sé si quiere repetirlas 10 veces conmigo. Responsables y cumplidos, responsables. ¿Qué están haciendo ellos? Están subiendo al templo para orar. Algo, hey, ya vemos, es algo, sí, yo sé, es algo aburrido. Llega y ora, ok. Wow. ¿Qué más? Hey, llega y ora. Okay. Y también están subiendo al templo porque quieren evangelizar, quieren estar en la calle alrededor de los inconversos para predicarles a Cristo. están allá para orar, están allá para evangelizar a los judíos, son fieles en algo pequeño. Es algo pequeño, es lo poco, es lo mínimo que Dios espera de nosotros, pero también este mínimo, este poco, ese algo pequeño es lo primordial. Es lo primordial, es lo principal. Entonces, nosotros debemos ser como ellos, fieles en lo poco, fieles en lo que es la prioridad para nosotros. Y vean, no es complicado. Las prioridades en Cristo son relativamente pocas. Y no debemos hacer nada más hasta que estemos cumpliendo con lo primordial. ¿Qué es lo primordial en la vida cristiana? Biblia, oración, evangelismo, discipulado. No es muy complicado. Biblia, oración, evangelizar, discipular. Estas son nuestras prioridades. Y yo me hago la pregunta, ¿qué estamos haciendo? Pensando en desarrollar un montón de actividades, un montón de ministerios, un montón de grupos, cuando ni siquiera estamos cumpliendo con lo más básico. No seamos fieles, seamos responsables, seamos cumplidos en lo que es lo poco. ¿Okay? Entonces, en este primer versículo vemos dos cosas muy importantes: unanimidad y fidelidad. Ellos están juntos en la obra, oración y evangelismo, y ellos son responsables en lo poco que Dios requiere de ellos. Orando, evangelizando, haciendo discípulos. ¿Okay? Versículo 2. Y en Pedro y Juan vemos unas lecciones acerca de cómo se ve un discípulo fiel. ¿Okay? En el cojo vemos unas lecciones en cuanto al pecador. ¿Okay? Rapidito, es una de esas listas de varios elementos de un cuadro. Hay muchos otros elementos que podríamos sacar, pero versículo 2, solo fíjese, el cojo es completamente impotente, es que no tiene capacidad de ayudarse a sí mismo. Y ha sido así desde que nació. El hombre no puede caminar, el hombre no puede trabajar, el hombre no puede hacer nada, es que depende de otro. Y así es el inconverso. Entienda que el inconverso fue formado en maldad y nació en pecado. Andrés estaba contándome de una conversación que tuvo con algunos, entre comillas, gente que vino para jugar fútbol el otro día. Y estaba tratando de mostrarles el tratado de la tarjeta inteligente. Ustedes lo han visto, que tiene un cuadro rojo. Y si usted pone el dedo allá por 15 segundos, se vuelve verde. Si usted es una buena persona. Okay, y lo hemos hecho en la calle mil veces. Y Andrés tuvo la experiencia ayer. Alguien pone el dedo y cuenta. Y se fija y no cambia de color. Y dice, esto no funciona. ¿Me entiende? Entonces uno le explica, no funcione. Es que usted no es una buena persona. Y no entiende. Uno puede explicarle cuantas veces quiera, pero no entiende. Vea lo que dice la Biblia. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Adán pecó y Eva pecó, entonces tienen hijos pecadores. ¿Quién tiene que enseñar a un niño a rebelarse contra sus papás, responderles, a mentir? Nadie. Más bien tenemos que educarlos, ¿okay? Criarlos, entrenarlos en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque son pecadores por naturaleza. Así es que nacen, así como este cojo. Desde que nació. Ok, también Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Usted no es bueno. Usted nació malo. Usted tal vez haga buenas cosas de vez en cuando, pero la gran mayoría de sus pensamientos son malos. Las palabras que salen de su boca todos los días son malas. En su corazón hay maldad. Es que usted es un pecador de pies a cabeza. Desde adentro para afuera para adentro. Así somos. Y si alguien no entiende esto, no puede ser salvo. ¿Sabe por qué? Porque no va a arrepentirse. Para arrepentirse, uno tiene que entender cómo es, para luego fijarse en Dios y decirle a Dios, perdóname, sálvame, porque no lo merezco y no me puedo salvar. Es como este cojo, completamente impotente e incapaz de salvarse a sí mismo. Si otro no nos ayuda, ese otro es Cristo Jesús. Sí, morimos en nuestra necesidad. Versículo 2 también, ¿ok? Completamente impotente. También ellos ponen el cojo cada día a la puerta del templo. ¿No es interesante que él no está adentro? Él está fuera de la morada de Dios. Él está fuera de donde está la presencia de Dios. Exactamente como un inconverso. El pecador perdido no mora en la presencia de Dios y nunca morirá en ella. Si él no se sana de su enfermedad, el pecado. El Apocalipsis 22:15. Mas los perros están fuera. ¿Los gatos están adentro? ¿Los perros afuera? ¿No? Ok. Mas los perros están fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Cuántas mentiras ha hecho usted esta semana? Ok, entonces, así es el inconverso. Está fuera, no está en la presencia de Dios. Y si no se sana, si no recibe la salvación que hay en Cristo Jesús, siempre estará fuera. Versículos de 3 al 5. Ok, de 3 al 5. Vea que el cojo no sabe cuál es su verdadera necesidad. Versículo 3 dice, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosnas, que quiere dinero. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Limosna, dinero. Ok, simplemente quiere dinero. Es como un inconverso. El inconverso es igual. No quiere a Dios. Si usted habla con alguien que no tiene a Cristo Jesús y que tiene una espiritualidad y dice que está buscando a Dios, háblale de la ley. Háblale de los 10 mandamientos. Háblale de que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Háblale de que si ha robado solo una vez, es un ladrón y recibirá el castigo que merece de parte de Dios. Háblale de los pasajes en la Biblia que dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y háblale también de que Dios está airado contra los impíos todos los días. Y usted va a ver cuánto ama a esa persona a Dios. ¿Ok? No está buscando a Dios. El inconverso no busca a Dios. Lo que hace es, él crea una imagen de su Dios en su mente. Es idolatría. Una violación del segundo mandamiento. Siempre está buscando otras cosas. Siempre está buscando lo equivocado. ¿Qué están buscando los inconversos? Para ver si usted está buscando lo mismo. ¿Qué están buscando los inconversos? Saque la lista. Yo apunté varias cosas. Felicidad. Están buscando felicidad. Comodidad. Quieren estar cómodos. Éxito. Quieren el éxito en este mundo. Dinero, sexo, poder, satisfacción, un televisor grande. ¿Entiende? Esto es lo que están buscando. No están buscando a Dios. Entonces nosotros debemos hacernos la pregunta, ¿qué estamos buscando nosotros? La necesidad del cojo, ¿qué es? ¿Dinero? No, es la sanidad para que pueda ir y conseguir trabajo. Es la sanidad. ¿Qué, cuál es la necesidad del inconverso? Que ese es el problema también con el falso evangelio moderno. El evangelio moderno, uno dice, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para con tu vida. ¿Verdad? Ah, te ama tanto y tiene este plan maravilloso de lanzarte al lago de fuego. Uy, ¿cuál es? ¿Es una mentira? No, Cristo está airado contra el impío todos los días. No, ¿cuál es la necesidad más grande del inconverso? No es la satisfacción, no es la comodidad, no es la felicidad. Acepte a Cristo y usted estará feliz y satisfecho. No, acepte a Cristo Jesús y entienda lo que es la oposición en este mundo. Acepte a Cristo Jesús y aprenda lo que es la diligencia, la disciplina para conocer la palabra de Dios. ¿Entiende? Acepte a Cristo Jesús como su Señor y ande en sus caminos. Le cuesta porque es levantar su cruz. Síguele todos los días. ¿Cuál es la necesidad entonces más grande que tiene el inconverso? La justicia. Es la justicia. Porque nosotros no somos justos. Con la primera mentira, con la primera desobediencia en nuestras vidas, con la primera vez que robamos o que miramos a otra persona para codiciarla. No, ya no somos justos. No somos justos. Vea Proverbios 11:4. Proverbios 11:4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Eso es lo que necesitamos. Vamos a morir todos físicamente. Nacemos todos muertos espiritualmente. Y si no tenemos a Cristo Jesús, vamos a morir eternamente en el lago de fuego. Y la única cosa que nos libra de la muerte es la justicia. ¿Dónde encontramos la justicia? En Cristo, Romanos 1, 16 a 18, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio, véalo, la justicia de Dios, no la felicidad, no la comodidad, es una cruz, es la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, aún sus mentiritas blancas y piadosas en justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que quiere decir que ellos no quieren oír la palabra de Dios porque quieren seguir en su pecado. Así es, Dios tiene que hacer la obra primero en la vida de un inconverso para que él esté abierto aún a oír la verdad, porque la resiste porque quiere seguir en su pecado. Y por esto oramos los martes a las 7. Versículo 3, de 3 al 5 también, vean, el cojo espera algo de Pedro y Juan. Ok, ellos están pasando, Pedro dice, hey, míranos, versículo 5, él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Y el pecador, yo les digo, el pecador tiene todo el derecho de esperar algo de nosotros los cristianos. Usted que tiene a Cristo Jesús, ¿qué hizo usted para merecer la salvación? ¿Qué hizo usted para merecer tan gran regalo de la justicia, de la vida eterna, del perdón de sus pecados? Porque es que usted tiene el derecho ahora de ir al cielo y no sufrir en una eternidad de fuego. ¿Cómo? No lo merecemos. Yo tengo la salvación simplemente porque alguien que no conocía se sentó a mi par en la biblioteca en la universidad cuando yo tenía 22 años para hablarme, contacto frío, hablarme de Cristo Jesús. Casi le arranco la cabeza. ¿Qué? Me molestó porque él me llamó la atención a mi pecado y a lo que Cristo hizo. Pero si él no hubiera hecho esto, ¿dónde estaría yo hoy? Pablo dice en Romanos 1, 14 y 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Somos deudores, les debemos a los pecadores, les debemos un testimonio, les debemos una vida de santidad, les debemos nuestras palabras, les debemos un tratado, les debemos, somos deudores. Ellos tienen todo el derecho de esperar algo de nosotros. Y algo más de lo que están viendo en estos días en esta iglesia. La iglesia de Cristo, digamos, de estos últimos días. Las payasadas que se hacen en el nombre de Cristo Jesús es una vergüenza. Cuando nosotros somos deudores, les debemos, y ellos que pueden esperar algo de nosotros, ¿qué estamos mostrándoles en Canal 23? ¿Qué estamos mostrándoles con todas esas payasadas que pasan hoy en día en el nombre de nuestro Señor? Pero eso es para luego. Versículo 6. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Hablando de Canal 23. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Okay? El cojo fue sanado por el Señor Jesucristo cuando Pedro le dijo algo. Pedro le habló. ¿Okay? Pedro dijo. Y el Señor lo usó para salvar o para sanar a ese cojo. Vean, nosotros podríamos ver al Señor salvar a los pecadores si habláramos. Si habláramos. Simplemente hablar, decirles. ¿Usted cree que Dios no quiera salvar a los pecadores? ¿Cuánto que Él dio? Dios Padre dio a su propio Hijo. El Hijo de Dios que dio su vida en rescate por nosotros. Tanto que Él pagó el precio tan alto, tan grande. Y usted dice, ah, es que Dios no quiere salvarlos. Entonces yo no quiero hablarles. ¡Qué locura! ¿Cuánto más tiene que hacer Dios para mostrarnos que Él quiere salvar al pecador? No por el pecador, no para su propia gloria, pero quiere salvar al pecador. ¡Hablemos! Hablemos, y si no podemos hablar con la boca, por lo menos hablemos a través de un tratado, a través del brochure, a través de algo. Pero hablemos, compartamos la palabra de Dios, el Evangelio. Romanos 10, 13 al 15. Muchos hablan de sueños hoy en día. Muchos hablan de visiones hoy en día. Muchos hablan de esas cosas, que Cristo está haciendo grandes cosas a través de sueños y visiones y profecías. Cuando la Biblia es tan clara en cuanto al propósito de Dios y el plan de Dios en nuestros días, ¿cómo es que Dios salva a la gente? ¿Cómo es que Dios salva a los inconversos? Romanos 10 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está. Okay, ¿cómo es que ellos pueden invocar el nombre del Señor? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber sueños, visiones y cosas raras? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Buena pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios quiere que usemos los pies para llevar nuestros cuerpos a donde están los inconversos, para luego abrir la boca y hablarles y anunciarles la paz que hay en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios quiere. Este es el plan de Dios. Y es por eso que en su boletín, ¿dónde está? ¿Dónde está a mí? Ahí está. Es por esto que este año, evangelismo intencional, tenemos que desarrollar este hábito. Este hábito, evangelismo constante, siempre andando tratados, evangelismo estratégico, casa por casa con literatura, todos los meses, y evangelismo agresivo, en las calles, hablando con la gente, exactamente como vemos en el libro de Hechos. Eso es lo que necesitamos. Fue sanado este cojo cuando Pedro le dijo algo, y si no decimos algo, no vamos a ver salvaciones. Versículo 7. El cojo fue sanado inmediatamente. Dice, tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento, mismo momento, se le afirmaron los pies y tobillos. Okay, la salvación del inconverso es igual, es inmediata. No se trata de un proceso de crecimiento, no se trata de autoayuda, de oración, de varios ritos y obras. No, se trata de que Dios me va a aplastar como una cucaracha, porque está airado contra mí, porque yo estoy en pecado. Entonces ya no quiero el pecado, yo quiero a Cristo. Arrepentimiento y fe, y es así de rápido. Y si alguien dice, ay, pero hoy ya como que un poco de pecado, y mañana voy a la iglesia, y luego hay esto, que tengo una novia que, y ay, pero en la iglesia y esto y aquello, usted no es salvo. Usted no es salvo. Si usted no quiere dejar el pecado, no tiene a Cristo. Cristo es el Señor primero y el Salvador. Y si usted no tiene a Cristo como Señor, usted no lo tiene como Salvador, se está engañando. Arrepentimiento es necesario para salvación, porque usted no puede dar la vuelta y tener a Cristo si usted no deja algo, y tiene que dejar el pecado para ponerse usted en Cristo. Arrepentimiento y fe, dos caras de la misma moneda. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, alguien le predica el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí está su arrepentimiento y fe, fuisteis sellados en aquel momento con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el alabanza de su gloria. Entonces, inmediatamente fue sanado. Versículo 8 y 9. Todo el mundo vio el fruto. Todo el mundo vio el fruto de la obra del Señor en el cojo. Versículo 8. Y saltando se puso en pie, anduvo, entró con ellos en el templo. Ya está en la presencia de Dios. Y andando y saltando y alabando a Dios. Y dice, todo el pueblo debió andar y alabar a Dios. Todo el pueblo lo vio. Todo el pueblo no notó. Hay fruto. Y todo el mundo debe poder ver el fruto de la conversión de un pecador. Porque si no, sí, no hay conversión. Simplemente no hay conversión. Con una verdadera conversión al Señor habrá un testimonio visible e indubitable. Sin duda usted dice, wow, algo pasó en la vida de ese hombre. Ya no usa drogas, ya no anda con esa novia tan asquerosa, y ya no se emborracha, entonces ya no pega a la mujer. Y está leyendo la Biblia, está orando, está yendo a la iglesia, está testificando que qué le pasa. ¿Ok? Pandereta. Y parte de ese fruto es el denuedo. No le cuesta nada hablar de lo que el Señor hizo en su vida. Es como el cojo. Es que el hombre salte y ande y corre y alaba a Dios y todo el mundo lo ve y dice, ¿what? ¿Qué le pasa a ese? No me avergüenzo del Evangelio. Eso es lo que le pasa. No me avergüenzo del Evangelio. Está alabando a Dios y corriendo por todos lados, ya con denuedo. Vea lo que Dios hizo en mi vida. Entonces, en esos primeros versículos, vemos esta escena para lo que va a pasar después. Pedro y Juan suben al templo para orar en la tarde. Se topa con un cojo que está mendigando. Y ahora lo que sigue es el milagro de la señal de la confirmación. Okay, hablemos de la sanidad. De la sanidad que pasa. En este pasaje, okay, vamos a apartar un tiempito. Es una buena oportunidad para entender el propósito bíblico de las señales. Señales, prodigios y milagros. Que es esa primera sanidad que vemos en la Biblia. Ya hemos analizado las lenguas, que son idiomas conocidos. Entonces ya, ¿qué hay de esto de la sanidad? Porque Pedro y Juan entran y antes de predicar sanan a alguien. ¿Ok? La sanidad, Dios sana. ¿Qué está pasando aquí? Vean. Hay cinco señales, cinco dones de milagros que se mencionan en la Biblia. Cristo da este paquete de cinco dones, cinco señales a sus apóstoles con un propósito. Vean Marcos 16, 17 y 18. Ok, Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos. Son cinco. Okay, cinco. Estos cinco dones sirven de señales de confirmación delante de la nación de Israel. Uno dice, ¿quién es usted para estar hablando de estas cosas de Dios? La señal confirma, aprueba la predicación, el mensaje de los apóstoles. Que ellos dicen, ellos sanan, todo el mundo dice, ¡oh! ¿Qué está pasando? ¿Me entiendes? Que no puede negarlo. Ese es el cojo que está todos los días ahí en la puerta del templo. ¿Qué está pasando? Levanta Pedro sobre una caja de Coca-Cola y les manda. ¿Ok? Entonces ellos están ya listos para recibir el mensaje. Dicen, ese es el hombre que sanó a este hombre. Entonces yo debo prestarle atención. Señal de confirmación. ¿Ok? Señal de confirmación. Dios dio estas cinco señales para confirmar el nuevo mensaje que Él estaba mandando a Israel por medio de sus nuevos mensajeros, Cristo y los apóstoles. Es por esto, fíjense en Marcos 16, 20, la Biblia lo dice, es por esto que el mismo pasaje en Marcos 16 termina diciendo que las señales siguen la palabra de ellos para confirmarla. En Marcos 16, 20, y ellos, los once, que los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Cómo? Con las señales que la seguían. Las señales siguen la nueva palabra para confirmarla delante de Israel. ¿Entiende? Señales de confirmación. La Biblia, es por eso que la Biblia dice que las señales son únicamente para los judíos. Ok, únicamente para judíos. 1 Corintios 1, 22 y 23. Porque los judíos piden señales. Los griegos, que son gentiles, los no judíos, buscan sabiduría. Pero nosotros, cristianos, predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Vea, solo los judíos tienen derecho de pedir señales porque Dios mismo se las prometió. Dios no prometió señales a los gentiles. Dios no prometió señales a la iglesia. Dios prometió señales a los judíos. Las señales de confirmación se dieron para aprobar al nuevo mensajero que Dios mandó al pueblo de Israel con un nuevo mensaje, el cambio de pacto. ¿Usted sabe qué tan radical era el mensaje de Cristo Jesús? Solo piensa en el Sermón del Monte. ¿Oíste que fue dicho en la ley de Moisés? Pero ahora yo os digo, pensaríamos de alguien en la calle hablando así? Es un loco, está loco, es uno de esos locos que dice, ustedes han oído la palabra de Dios, que Dios dice, pero yo os digo, es como ese Jesús, el puertorriqueño, que ahora dice que es el anticristo. Todo el mundo dice, ¿me entiende? Ok, Cristo Jesús, oísteis que fue dicho en la ley de Moisés, en la escritura, pero ahora yo os digo, y para que ustedes me crean, él sana, levanta a los muertos y hace todo tipo de milagro, para que el mundo dice, wow, es cierto, eres Dios en la carne. Okay. Vea Hechos 2.22 en el boletín, Hechos 2.22. El primer discurso de Pedro a los israelitas. Dice, varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios aprueba a Jesús o a sus nuevos mensajeros? Aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros judíos, no entre los gentiles ni tampoco entre los cristianos. Entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Aún en el capítulo 3, con la sanidad de este cojo. Vean el versículo 16. Vean lo que Pedro dice. 3.16, Hechos 3.16. Pedro dice, por la fe en su nombre a este que vosotros judíos veis y conocéis, le ha confirmado. Le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por ella ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros judíos. Señales para confirmar el nuevo mensaje a través de los nuevos mensajeros delante del pueblo de Israel, para nadie más, para confirmar su nombre. Que voy a decir algo que ojalá sea chocante. Yo sé que a menudo no lo hago, no es mi costumbre decir cosas chocantes, pero escúchenme, si quieren apuntarlo, se lo repito. Los que hoy en día dicen que tienen uno o más de estos dones, los cinco, okay, las señales de confirmación, ¿están mintiendo o están engañados? No los tienen. Y lo digo por la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo lo sé? La prueba indubitable de que alguien tiene uno de estos dones es que tiene todos. Así de sencillo. En Marcos 16, Cristo dice, estas señales seguirán. Estas cinco: echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, sanar a la gente, manejar serpientes y tomar veneno. Entonces, si alguien dice que tiene el don de lenguas, si alguien dice que tiene el don de sanidad, tome veneno. Porque no, son señales de confirmación. Yo no creo. Yo no le creo. Ok, es una señal para hacerme creer. Muéstremelo. Tome veneno. Si no muere, deberemos escucharle entonces. Si muere, ¿sabe lo que es? Simplemente otro pobre charlatán que no tiene ni una gota de espiritualidad en su cuerpo y tiene que fingir ser algo que no lo es. No olvide, hermanos, que la Biblia dice que habrá falsos apóstoles en la iglesia. No olvide, hermanos, que la Biblia dice que habrá falsos maestros que van a decir que son apóstoles, que tienen señales de apóstol, pero la Biblia dice que no son ministros de Dios. 2 Corintios 11, del 12 al 15 dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Y luego dice, vea, porque esos son falsos apóstoles. ¿Cuál es la marca de un apóstol? Señales. Cristo dice, estas señales, las cinco señales seguirán a mis apóstoles. Pablo las llama, prodigios y milagros y señales, las llama señales de apóstol. Ok, habrá falsos apóstoles, hombres, falsos maestros que dicen que tienen las señales de apóstol. Dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Porque los apóstoles de Cristo tienen señales. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No olvide que el diablo también puede hacer señales, prodigios y milagros. Yo no sé si usted entiende eso. El diablo también puede hacer señales, prodigios y milagros. Puede sanar, puede hasta levantar a alguien de entre los muertos. Lea Apocalipsis capítulo 13. Cristo dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y yo digo que fácilmente se engaña un cristiano hoy en día. Fácilmente. Porque no conoce su Biblia y no quiere conocerla. No olvide tampoco que en los posteros días de la iglesia habrá una gran apostasía, que la gente se apartará de la verdad. Segundo de Timoteo 4, 3 y 4. Porque tendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. ¿Sabe lo que dicen? A mí no me importa lo que dice la Biblia, yo sé lo que me pasó. Usted no puede negar mi experiencia. No, y no estoy negando su experiencia. Estoy cuestionando la fuente de su experiencia. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, lo que yo quiero. Y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas, a lo falso. Seamos diferentes. Seamos diferentes. Dediquémonos a la Biblia, a la autoridad final de la Escritura. Como Pablo dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y uno usa bien la palabra de verdad, primero estudiándola para luego aplicarla, someterse a lo que ella dice. No es complicado. Dejemos de ser tan ignorantes de la Escritura. Porque si no, el juicio de Dios viene. Oseas 4:6. Vea este aviso para la nación de Israel. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué buena herencia! ¡Qué buena herencia estamos dando a la siguiente generación después de nosotros! Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y como siempre he dicho, no tenemos tiempo para meternos en todos los detalles de este asunto. Pero yo conozco un hombre que hace un tiempo escribió un libro. Y con el dinero que Dios le dio, él ya pagó yo no sé cuántos por cada libro. Pero este día, él le vende ese libro por 2,000 colones. ¿Ok? Menos del costo. Este es el estudio, ¿ok? Reducido del estudio exhaustivo de la obra del Espíritu Santo, las lenguas, echar fuera demonios, de todo eso, de la historia de este movimiento que hace señales, prodigios y milagros. Aquí está versión reducida. Si quiere la versión completa, métase en la página web, todo está ahí. Hay más de casi 1,000 páginas que alguien ha escrito sobre este movimiento. 2,000 colones, llévalo a la casa, es simplemente un estudio bíblico. No tome mi palabra, lea la Biblia, lea lo que dice la Biblia. Es sencillo. Okay, dígame una cosa. ¿Dios sana? ¿Sana Dios hoy en día? Por supuesto. ¿Cómo es si usted está enfermo y usted necesita que Dios le ayude? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Que comprar una entrada para ver a Benny Hinn? ¿Que mandar su plata a Canal 23? No, o sea, arrodillarse e ir a Dios para decirle: Dios, por favor, de esto me duele, que me ayudes. Porque al fin y al cabo, ¿quién es el que va a ayudarle? Es Dios. Hoy en día no necesitamos a alguien que tiene un don de sanidad, porque podemos ir directamente al que sana. No hay necesidad de señales de confirmación, porque llevamos 2,000 años con la palabra de Dios y el testimonio de la historia de lo que Dios hay. 2,000 años, ¿cuánta más confirmación necesitamos? No hay necesidad de señales de confirmación. Pedro y Juan entran en el templo durante la hora de la oración de la tarde, a las 3, una hora cuando hay muchos judíos allá para lo mismo. Se topan con un cojo mendigando y el Señor lo sana por medio de ellos. Ahora ve los resultados, versículo 9 y 10. Y lo que Pedro hace después ya sabemos. Dice, todo el pueblo debió andar y alabar a Dios. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es que el milagro de la sanidad sirve para llamarles la atención a los judíos que están allá en el templo. Entonces es el mismo propósito de las señales. No sé, es que señales no se dieron para entretener a los creyentes ignorantes de la Biblia que se congregan en iglesias. Señales, prodigios y milagros de parte de nuestro Señor, el creador de este mundo, el que murió en una cruz. ¿Usted cree que sirven para poner un espectáculo cada semana en una iglesia para unos cristianos que están tan adictos a la televisión que necesitan un poco de entretenimiento? ¡No! Señales son para confirmar un nuevo mensaje para los judíos, para salvarlos, rescatarlos. Eso son para los inconversos. Se dieron para sacudir a los israelitas incrédulos, prepararlos para escuchar el nuevo mensaje que Dios les estaba mandando por medio de sus nuevos mensajeros, los apóstoles. Entonces, después del milagro de esta sanidad, después de ya hay miles de judíos en el templo que están preparados y ansiosos para oír lo que Pedro y Juan tienen que decirles, Pedro les predica el Evangelio de Cristo Jesús. La señal confirma la palabra. La señal aprueba al mensajero. La señal es para los judíos, para prepararlos para la predicación. Y Pedro está listo. Pedro está preparado. Pedro fue allá para ese propósito. Pedro se metió entre los inconversos con esto en la mente, dispuesto para aprovechar la oportunidad y al aire libre en las calles de Jerusalén les predique el Evangelio del Reino. Y eso es lo que vamos a estudiar de hoy en ocho. Porque yo creo que fue suficiente para esta mañana. Vea, para terminar, volvamos a la exhortación del versículo 1. Y recuerda lo que vimos. Todo esto está pasando en Hechos capítulo 3. Todo, del milagro, de la obra sobrenatural de Dios, de una oportunidad para alcanzar a miles de judíos, Dios utilizando a un pobre pescador, Pedro, y a otro, Juan. Es que todo esto está pasando en Hechos capítulo 3. ¿Sabe por qué? Porque Pedro y Juan, dos hombres humildes, dos pescadores, son unánimes en la fe, están juntos y son fieles en lo poco, fieles en lo poco. Y si queremos ver a Dios trabajar entre nosotros, esto es lo que necesitamos: ser unánimes, el mismo sentir, la misma misión, la misma pasión por las almas, unánimes en esto, fieles en lo poco. El yugo que nos une es la misión que Dios nos ha dado. Y debemos ser responsables y cumplidos en esto que es primordial, eso es lo poco que debemos hacer. Yo puse esta cita otra vez porque vale la pena leerla. Véalo, Oswald J. Smith. Es el testimonio de la iglesia de hoy en día. Oh, mis amigos, estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar y ganar a los perdidos, está casi completamente abandonada. Dígame si no es la verdad. Seamos unánimes en la misión, seamos fieles en ella, porque eso es lo primordial, es la prioridad principal. Si lo hacemos, podemos ver a Dios trabajar en nosotros y trabajar a través de nosotros para la salvación de los inconversos, a los cuales debemos mucho. Pensemos en esto. Padre Santo, tú eres grande.